Si en la era de la glaciación cinco mastuerzos hubieran arrinconado a la guardiana de la diosa madre para forzarla y abusar de ella, sin duda el jefe de los cazadores y el clan entero hubieran condenado a los autores del castigo más severo y estos hubieran y habrían sido apartados para siempre de los fuegos de los hombres. Bastante tenían con sobrevivir en su éxodo hacia las costas y los valles de los ríos, que era el único lugar en la península donde sobrevivirían, como para encima andarse con caprichos sexuales no consentidos. Además, entonces convivían dos especies, la Neandertal y la Cro-Magnon, con sus inquietudes y sus pasiones, con las mismas ganas por sobrevivir, con una guerra, la primera de la historia, que decidiría qué especie había de sobrevivir. Como para andar con entretenimientos de esa índole. Seguro que el escritor y periodista Antonio Pérez Henares no concibe un episodio así en esta La Canción del Bisonte. Querido Chani, muy buenos días.
Querido Carlos, muy buenos días. Qué bien lo has dicho.
Pues que cinco mastuerzos.
Claro.
Hubieran arrinconado a una muchacha. Mira, y el castigo hubiera sido mayúsculo, ¿no?
El castigo hubiera sido el más grave de todos. Y es tan simple como apartarlo del fuego. Y apartado del fuego en una glaciación, pues significa lo que significa. Pero es que además, fíjate una cosa que he descubierto al documentarme sobre esta novela. Hablamos del paleolítico y la imagen que tenemos es de un tipo bestial o semibestial arrastrando a una señora de los pelos. Es absolutamente falsa. Es el momento de la historia de la humanidad donde hay más igualdad de sexos. Donde está el viejo culto, el ancestral, a la diosa madre, a la fertilidad, a la tierra. Las primeras estatuillas son de diosas, de Venus, de mujeres. La guardiana de la diosa era posiblemente la máxima autoridad. Y el linaje lo ponían las mujeres. Y hasta el ADN, lo demás eran suposiciones.
Los Neandertal convivieron con los Cro-Magnon. ¿Los Homo sapiens también anduvimos por ahí?
Claro. Es que todos nosotros somos queridos cromañones. Es más, nosotros éramos los negros, por si la gente no lo sabe. Ajá. Porque éramos los últimos en haber llegado desde África. Los neandertales, los antepasados de los neandertales, habían llegado antes, mucho antes. Y se habían establecido y se habían desarrollado en Eurasia, en toda Europa. Pero ¿dónde van a chocar? Pues mira, exactamente aquí. Esa primera guerra de la humanidad tiene lugar en la península ibérica. El último reducto de la otra especie humana que en el mundo ha sido, los neandertales, tan plena y fieramente humanos como nosotros, sabiendo, como nosotros, que te vas a morir, con capacidad y con preguntas sobre sus muertos, con capacidad artística incluso, como se ha descubierto ahora. Pues ese choque entre las dos especies se da justamente en la península ibérica. Está demostrado. ¿Sabes dónde están los últimos cráneos neandertales?
¿Dónde?
Gibraltar y Zamarraya, Málaga.
Ajá.
¿Por qué? Porque los fuimos empujando, arrinconando contra el mar. Y aquí se extinguieron. Pero no sin dejar huella. Es deciros, claro, que algo de esa vieja estirpe queda en todos nosotros. Un 2, un 3%, un 4%.
Es decir, el neandertal era tan humano como nosotros o como los bisabuelos nuestros, más o menos parecidos.
Nosotros somos los cromañones hace un instante. Eso decir, uy, que es que parecen muy, es que somos nosotros hace un instante. 15.000 años no es nada en la vida de la Tierra y tampoco casi de la humanidad. Los neandertales se les había supuesto medio semibestiales. Eso es una falsedad. Y te voy a dar una primicia. Mira, en Madrid, en un yacimiento que se llama Pinilla del Valle, en un valle llamado de los Neandertales, en unas excavaciones dirigidas por Arzuaga y Paquedano, va a demostrar, y de hecho ha demostrado ya, la plenitud humana de esta especie. Porque ahí lo que hay es la demostración palpable de sus creencias, de su respeto a los muertos y, por supuesto, de su capacidad simbólica de comunicarse y, desde luego, de sentir. Pues no exactamente eran como nosotros, pero muy parecidos a nosotros, sí. De hecho, nos hibridamos con ellos.
Esa primera guerra de la humanidad, ocurrió en la península ibérica. Y eso está absolutamente, completamente probado, ¿no?
Vamos a ver, que este es el último lugar donde los neandertales sobreviven es un hecho evidente. Que luego puedes decir, los fuimos acorralando hacia las zonas más inhóspitas, hacia el sur. Conociendo nuestra especie, desde luego que hubo choque y hubo enfrentamiento. Mira, el ser humano, nosotros, los cromañones, tenemos un elemento esencial. Somos la única especie sobre la Tierra capaz de dos cosas. Al mismo tiempo de la compasión y de amparar a un congénere desvalido, inválido, minusválido, que no podría valerse en la naturaleza. En la naturaleza estás al 100% o te comen vivo. Solo el ser humano ampara a esos. Los neandertales también lo hacían. Pero al mismo tiempo que somos capaces de eso que es nuestra parte ángel, somos también la parte demonio. Somos también la única especie capaz de asesinar, de matar a un congénere, de matarlo por odio. Y ya te digo que sobre eso hay una experiencia bien probada. Y luego, además, es que cuando se ven los fósiles, pues aparecen en muchos de ellos rastros de heridas, tanto intraespecíficas, en la cima de los huesos, eso que ha descubierto Arzuaga en Atapuerca, pues aparecen restos que efectivamente han sido matados por sus propios congéneres a lanzazos. Así que esto es una novela, y en una novela yo ficciono, creo personajes, que es lo que me importa, y hago una novela de aventuras, porque uno escribe lo que le gusta leer, y a mí siempre me han gustado novelas con personajes, aquí con Nublo, el jefe neandertal, con el Autillo, luego Lobo Alto de los Cromañones, con Ababol y Ova, la guardiana de la diosa y su hija, con la negra, una hechicera maravillosa de Chobé, porque yo quiero ir volver de alguna manera a ese mundo en que el hombre y la naturaleza, estando como estaban, en tensión, se respetaban.
¿Cómo sobrevivían ellos, por ejemplo, neandertales entre bisontes, uros, rinocerontes, lobos, leones cavernarios? Y...
Si quieres ver lo que es un angelito, tú fíjate un león cavernario. 3 metros y medio, 1,50 la cruz. O sea, hay precisamente la osamenta de uno de ellos que ha aparecido en una cueva vasca. Y la leona más chica era como el león más grande de ahora. Bueno, pues te digo una cosa. Cuando una línea de cazadores humanos pasaba, quien se retiraba era el león. ¿Por qué? Porque el hombre tenía dos cosas. El fuego y sabía matar ya a distancia. El cromañón, el neandertal, todavía no. Pero han aparecido en la cueva de la Garma, para que tengas una idea, pues una piel de uno de esos angelitos como alfombra. Pero no solo vivían de uros, esos eran los machotes, iban a cazar el gran trofeo. El día a día era cazador y recolector, era recoger todos los frutos que había en campo, pues caracoles, pues raíces, pues frutos. La dieta era buena y lo cierto es que con el Neolítico, que es cuando inventamos la agricultura y la ganadería, que no es otra cosa que caza estabulada, es cuando somos más, pero se empobrece la dieta. Uh-huh. Ahora tenemos una dieta mejor, más paleolítica.
Uh-huh. ¿Se les tenía entonces un cierto respeto a los animales que ahora no se tiene?
Se tenía respeto a la naturaleza. La naturaleza, y por supuesto a los animales. La naturaleza no era una esclava, era la madre. Ese culto es el primero de la humanidad. Ese culto a las diosas. Que fíjate, mira la Semana Santa, mira nuestras vírgenes de norte a sur. Algo a lo mejor hay por ahí. Resulta que algunos de esos santuarios tienen algo que ver con ese culto primigenio a la diosa. Uh-huh. Pero las montañas, los árboles, el firmamento, el cielo, o sea, todo tenía espíritu, una montaña tenía dignidad. Y cuando un animal se le mataba, y aún se sigue haciendo entre los cazadores que llevan ese nombre con orgullo, aún se le da a la pieza batida el último bocado. Porque se come de ella, pero es la madre la que nos da a todos de comer. Y no podemos ser sus dueños, sino sus hijos.
Si ahora no existiera la caza como pretenden algunos, ¿en qué se convertirían las dehesas, las selvas, los bosques, los campos?
He dicho una cosa muchas veces. El toro de lidia es el mejor guardián del ecosistema en España, uh-huh. entre otras cosas. Los cazadores lo somos de una gran parte del territorio, al que cuidamos de una manera precisa y continua. Y a veces cazamos y controlamos las poblaciones, cuando toca y cuando se desveda. Pero es que además la tontería es de tal calibre porque hoy, nunca, como hoy en la Tierra, se han sacrificado más animales, dado que hay 7.000 millones de seres humanos que alimentar. Lo que sucede es que en vez de cazarlos, es la ganadería, es la caza estabulada, y otros lo hacen. Poco hacemos el corneone, que me maten eso. Y hay gente que acaba creyendo que de verdad nacen en las estanterías, pero yo les intento por lo menos decir una cosa, que miren ustedes, es irremediable, pero no queda otro remedio para comer jamón que matar al cochino. Y parece que hay gente que no lo quiere entender, pero es así. Y si no hubiéramos sido cazadores.
Pero es que hay gente que también quiere impedir comer animales.
Sí, y cualquier día la lechuga tendrá sentimientos.
Claro.
Si yo entiendo el nihilismo y que haya gente que considere que nuestra especie es el cáncer del planeta y debe desaparecer. Es en el fondo eso lo que se está diciendo. Pero yo todavía sigo creyendo en el ser humano, aunque a veces resulta difícil de creer. Pero mira, ese hombre del Paleolítico, que pensamos soberbiamente que está, solo pido una cosa, que mire la gente, que vaya, que esta novela les lleve a hacer un recorrido por Atapuerca, por Los Casares, por Altamira, por el Castillo, por Chauvet, y que vean esas pinturas. Allá había genios. ¿Quién pintó el bisonte de Altamira? ¿Quién pintó los leones de Chauvet? Era un ser humano tan desarrollado, tan absolutamente pleno como lo somos nosotros, con menos tecnología y un poco menos de protocolo.
La canción del bisonte. ¿Hoy has escrito el obituario a César Alonso de Los Ríos?
Sí, sí, sí.
Conmovedor, por otra parte.
Hombre,
he escrito un artículo ahora para el Semanal, sí. Ayer mismo por la tarde. ¿Y cuánto lamento que mucha gente no conozca o no haya conocido a César?
Yo lo que lamento todavía más es cómo se tergiversa la memoria de aquel tiempo, cómo la gente que combatió por la libertad y la democracia y por la reconciliación nacional, por eso, y ahí estaba, a esa gente se le llame del régimen del 78, despectivamente. Aquella es la gente que hizo que España, porque ni a César ni a mí, eso me lo enseñó él, nos ha quemado nunca la palabra España. Nosotros no somos estepaisinos, somos españoles. Y entonces me enseñó que si querías creer en algo, tenías que creerlo tú con toda firmeza, pero sin sectarismo alguno, pensando que los otros también tenían derecho a creer, igual que tú, en España y en su futuro. Y con eso hicimos la época más democrática, libre y de progreso de la historia de España, que algunos parecen hoy empeñados en cargarse y de paso a la nación.
La canción del bisonte, querido Chani, Antonio Pérez Henares. Te mando un abrazo muy fuerte.
Otro muy fuerte, y a ver si me voy a Sevilla, que tengo muchas cosas que hacer yo en Sevilla.
Pues a ver si viene y me las cuentas y las comparte.
Hombre, eso estará hecho.
Hasta luego. Hasta ahora, querido amigo. Hasta ahora. La reina de la Liste está manejando las cosas, que va ahora mismo a contarnos cuando llegue mediodía. Cope, buenos días, Pilar.
Hola, buenos días, Carlos. Sí.
Oye, fíjate, ayer curiosamente estaba viendo en Netflix la serie de Luis Miguel.
¿Has empezado a verla ya?
Sí, sí, el biopic este.
Ah, yo no.
Está muy bien
no.
hecho, ¿eh? Sí. Maravilloso. Está Óscar Jaenada en el papel de Luisito Rey. Soberbio, soberbio, qué actorazo. Bueno, la desaparición de la madre de Luis Miguel es uno de los misterios de la vida de Luis Miguel.
Desde luego.
Y hablaban de una mujer que pedía limosna por las calles de Buenos Aires, que en realidad podría ser esta madre de este hombre.
Sí, Marcela Basteri, ¿no?
Sí, pero al final no es, ¿no?
Pues no, parece ser que en realidad es una mujer asturiana desaparecida hace 30 años, o al menos es lo que dice su hermano, que se llama Rubén Montes y que reside en la localidad asturiana de San Julián de Vimenes. Efectivamente, una youtuber vio a esta mujer por las calles de Buenos Aires y decidió, bueno, pues subir este vídeo a internet, lo vieron los medios de comunicación, fueron a entrevistarla, y en la entrevista la mujer empezó a dar pistas de su pasado en Asturias, de esta localidad en concreto, y cuando lo vio su hermano dijo, pero bueno, es Honorina, mi hermana desaparecida hace 30 años. Bueno, en esto estamos, es lo que él mantiene, y vamos a intentar hablar con él para que nos cuente esta extraordinaria historia, ¿no?
Oh, tremendo.
Sí.
Tremendo. Bueno, 4 costillas rotas, perforación de pulmón, 2 días en la UCI, chocó la moto con un cable de acero colocado en la mitad de un camino rural.
Exactamente, la víctima se dirigía a su puesto de trabajo, como cada día, en una cantera de Puerto Blanco, en Beas, en Granada. Iba con su moto por un camino rural y, bueno, claro, no lo vio. era una auténtica trampa. Estos cables de acero que colocan de árbol en árbol normalmente y tal, para bueno, pues impedir el paso de ciclistas, de motoristas en este caso. Bueno, el caso es que salió volando y efectivamente ha estado 2 días en la UCI, costillas rotas, perforación de pulmón, se está recuperando, pero bueno, pues es una práctica que empieza a proliferar en algunos caminos rurales y también en algunos montes y otras rutas por España, así que mucho cuidado con esto, ¿eh?
Oye, ¿y de la celebración del 2 de mayo vais a contarnos algo?
Hombre, sí. Claro, vamos a estar muy pendientes, ¿no?, de todo lo que pase, faltaría más. Y es que es muy atípico, un presidente en funciones, no van los expresidentes. Bueno, al final no sé si habéis convencido a Joaquín Leguina o no, para
estaba
que vaya,
no sabía si ponerse el traje o no, sí.
Bueno, pues estamos ahí pendientes también de si al final ha ido y que nos pueda contar algo, a ver.
Bueno, vea, hasta ahora, adiós, 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 adiós. Para, papá, piro, poro, La fábrica de la moneda del Reino Unido, Royal Mint, lanzó ayer martes una nueva moneda en la que rinde homenaje al príncipe Harry y su prometida Meghan Markle, con motivo de su boda. En la moneda, de 5 libras, puede verse a la pareja que se va a casar el 19 de mayo mirándose amorosamente a los ojos. Ella, sin embargo, no podría aparecer nunca en una moneda. Para que le entrara la nariz, tendría que ser del tamaño de un plato de Talavera. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ha anunciado Mark Zuckerberg que Facebook tendrá su propio servicio de citas. Y como funcione como funcionan sus tiendas virtuales y algunas de las noticias que nos cuelga el Caralibro, podemos acabar haciendo manitas con una barra de chope del día. Nos dicen que vienen gafas virtuales a bajo precio y que el lío del Montepío del ligoteo va a ser de baby boom. Pero Facebook ya nos ha hecho la peor faena: permitir que los antiguos compañeros de colegio nos localicen. Da igual los datos que pongas, te van a localizar. No te llamas como te llamas, el avatar es del cholo, has nacido en Cabo Verde, estás felizmente casada, tienes 74 años, estudiaste en la Escuela de Mecánica de la Armada, pero te van a localizar. Y lo que es peor, te van a invitar a un encuentro de antiguos alumnos. Claro, el asunto es menino. Si dices que no quieres saber nada, vas a pasar por ser el cardo borriquero que todo el mundo intuía, y además en el encuentro te van a poner como un trapo. Así que te dices, tienes que ir a ese puñetero encuentro, y entonces rápidamente te das cuenta de que la has cagado. Porque comienzan los mensajes y las fotos del recuerdo, y te ves en esas fotos con unas cejas que se te podía posar un búho sin cantearse, y te ves de nuevo con botas gorila y faldita tableada. En la orla del colegio resulta que saliste vizcondesa, como las pistolas de 007, y con la boca abierta, es decir, que parecías tontica, y esa orla rula y rula, y tú te das cuenta de que no te acuerdas ni de la mitad de los compañeros. Y se habla de los profesores, y todos son maravillosos, aunque en ese instante hubieras deseado que los arrastraran dos caballos locos por la cama de un fakir. Pero se va acercando la fecha y hay que escoger sitio y menú, y eso es un carajal. Y llega el día. ¡Pero si estamos igual! Y te vas dando cuenta de la decrepitud, de los kilos, del poco pelo que te queda, y de que esas esperanzas de que en la reunión saliera algún posible negocio o mejora, nada de nada. Y te das cuenta de que los únicos que van a sacar algo son los dos del fondo, que por lo visto tenían algo pendiente desde siempre, y lo van a solucionar esta misma noche. Así que cuando acaba, te vas a tu casa diciendo, ya pasó, querida, ya pasó. Y sonríes porque sabes que nunca se va a volver a repetir, y silencias el grupo y te dices para tus adentros, te acabas de soltar la faja, hermosa.
¿Y Tony, la de publicidad, ha asistido a algún encuentro de antiguos alumnos, o en su época aún no era obligatoria la escolarización?
Herrera, le he dicho, está por civilizar. Ahora estaba leyendo 12 formas de aclarar el vello facial sin lacerarte los barrillos. Encima bigote. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Permítame que son 28 las 11. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bam, Ya ven, damas y caballeros, que son las 11:30 de la mañana, las 10:30 en Canarias, y en este programa de su preferencia, en este programa que usted estaba deseando que llegara hace años, pero que ha llegado a esta cadena de emisoras, ustedes saben que los miércoles llega Barbaridad Archilla, con toda la información pormenorizada de lo que se le pida, la verdad, porque igual le pides televisión que televisión, igual le pide
zapatos,
vertedero,
todo lo hace muy bien, además.
Exactamente, sí. Es
que Facebook, todavía no he entendido cómo es posible que a María José Navarro le localicen en Facebook.
Te localizan
cuando no
si
tiene
localizan,
ni un solo dato suyo, pero lo investigaré. Sí, sí. También lo investigaré.
Pero no es tan sencillo, vamos a ver, si tú pones soy efectivamente de Cabo Verde.
Eso es todo lo que he puesto.
Es que es muy fuerte.
Tengo 74 años, estoy felizmente casada.
Da igual.
Soy matarife en funeraria.
Sí. No apareces
Tengo
Fernando
la foto
Torres.
Del Cholo.
Son muy pertinaces.
Me lo de Cholo te delata,
Investigan hasta que dan contigo para que vayas a esa cena. Y estoy muy de acuerdo con el diario de María José Navarro.
Esto es. No se debe ir.
Oye, ¿y qué? ¿Salimos en la prensa?
No.
Vaya, por Dios.
Estás de secano. Estás en barbecho, hijo mío. ¿Qué vamos a hacerle? Pero nada, ¿eh? Nada. Ni mi novia, ni mi cuñada.
Interesante.
Bueno, vamos a ver. Enola. Esta semana enseña no su casa, no su apartamento. Enseña su Riad. En Marruecos. En plena Medina de Marrakech, Maite Bulgari. ¿Cómo es su Riad en Marruecos, en plena Medina de Marrakech? Pues marroquí. Con un poquito de agorafobia en la decoración, a ver si me entendéis. Por la cosa moruna, claro. Bueno, ella es la mujer del presidente de Bulgari. Conoció a Paolo cuando fue a entrevistarle para Canal Plus, porque ella es periodista. Y dice Maite, entrar a formar parte de la familia Bulgari fue maravilloso, porque me supuso un gran cambio. Sobre todo porque no hablaba italiano. Comprender la mentalidad romana no fue fácil. Amigas, estamos ante la Sara Carbonero 2. El traslado fue un suplicio. De verdad, de Madrid a Roma. Y además sin saber italiano. Bueno, a ver, Maite Bulgari, imagínate que te casas con un japonés. ¿Qué hubiera sido esto?
Claro, eso sí hubiera sido peor.
Claro, es que las adaptaciones, yo no sé, si está 2 horas de avión. Bueno, enseña a sus 2 hijas, Marina y Carlota. Hay que pasarse por el reportaje porque los vestidos son verdaderamente imposibles. Bueno, María Zurita, por cierto, ha dado a luz a su niño a los 7 meses y medio. Se puso de parto de repente, estaba con una amiga. El niño ha pesado muy poquito, 1,700 kilos, se va a llamar Carlos. Va a tener que estar un tiempo en la incubadora, pero va a salir adelante. Esta es una noticia de última hora.
Sí, sí, la madre está feliz
está
y
bien,
contenta.
Está
he podido
muy bien.
Contactar con ella y, bueno... ¿Para qué te cuento?
Carlota Casiraghi, de profesión la nada, el conjunto vacío, ha confirmado que está embarazada y pospone su boda con Dimitri Rasam. ¿Por qué? No hay más que ver las fotografías. Pota que te pota. Esa muchacha lo está pasando. ¿Cómo? O sea, pota que te pota. Lo está pasando. Tiene una cara la pobre bajando las escaleras de un avión. Que tú esa muchacha ha hecho lo más grande en esa avioneta. Sí. Felipe VI, un rey de incógnito para un plan de amigos. Almorzó con los amigos del colegio. Felipe, te lo tengo dicho, te lo acabo de decir. No se puede ir a esas reuniones, pero bueno, es igual. Resulta que no tuvo tiempo de cambiarse. Y entonces el resto iba así como de sport, casual, y él llevaba gafas de sol, traje de raya diplomática y corbata azul con lunares. ¡Resultado! Parece el guardaespaldas de sus amigos. Es así. Bueno, se fueron a un sitio de menú de 11,90 y él tomó parrillada de setas con jamón, merluza a la romana con ensalada y torrija de la casa. Mal. No es por eso. Vamos a ver.
Y va bien hasta
¿cómo
la
te
torrija?
Vas a tomar una parrillada de setas y una merluza a la romana cuando en la carta aparecía huevos camperos, ragú de cerdo y codillo?
Ah, bueno,
es un hombre equivocado. ¿En qué manos estamos? Sí. Bueno, Meghan Markle aprende a ser princesa. Es el reportaje de Lola, es bastante extenso, nos vamos de compra con ellas, nos enseña sus trucos de belleza, sus particularidades, que los dos van a usar el día de la boda el mismo perfume, cómo se os queda el cuerpo.
¡Qué bonito!
Sí. ¿Los dos?
Sí.
Es unisex.
Sí, sí, sí. Y entonces ponen o sea, lo que es el reportaje lo encabeza una fotografía antes de ser o de ir a ser princesa. Y en esa fotografía los pies le están pidiendo a gritos Piedra Pómez. Meghan, cuidado ahí. Ya. Cuidado, amiga. Gruesas. Lecturas. Según la justicia, Shakira no es la autora de Loca.
Hondo.
Loca, ¿qué es Loca?
Una canción.
¿Que canta ella?
Sí. Yo estaría orgullosa, pero por lo visto ella se ha disgustado. La justicia norteamericana dice que el autor es el Cata.
El Cata.
Y yo digo, pero ¿se distinguen las canciones de Shakira? La justicia norteamericana... ¿Sabe distinguir entre loca, rabiosa, ciega y sordomuda? Porque yo no tengo ni idea. Bueno, la portada de lecturas es para el choque de trenes y de placas tectónicas que ríete tú de la africana contra la arábiga. Mila Ximénez contra Terelu.
Uf.
Los estilismos son... Es que soy fan, de verdad, soy muy fan, muy fan. Ahí hay media reductora para cortarle la respiración a una boa constrictor. Conclusión después del reportaje, van a hacer las paces. Atención, Academia Sueca, veo Premio Nobel ex aequo. Pilar Eire es, sin embargo, la reina de esta semana en la revista. Yo cada día estoy más fan de Pilar Eire. Uh-huh. Además de su No es por maldad, del que ahora hablaremos, le dedica un artículo a dos páginas a Cristina Cifuentes. Dice que no es rubia, que su lema es sin tacones no hay reuniones, que lleva ropa interior de encaje, que la de fuera es de pontejos, que lleva lifting con el mismo médico que se lo hizo a la Preisler y Vargas Llosa, tatuajes japoneses en sitios no visibles, que es agnóstica y animalista, pero que va a los toros. Mejórenlo. ¡Mejórenlo!
Sí,
¡mejórenlo! ¡Mejórenlo!
No sé cómo sabe.
Pero en su No es por maldad, Pilar Eire dedica un artículo a Kiko Rivera y dice, mal que te pese, siempre serás paquirrín, se llama. Aunque tus amigos te llamen Kiko, como si fueras uno de esos frutos secos que comíamos en los cines al aire libre. Te preferíamos antes, querido, orondo y feo, diciendo chucha y quillo. Uy. El país ha perdido un referente. No me digas que Pilar Eire, ese estilo... Bueno, Agatha Ruiz La Prada es la imagen de una aplicación para ligar para mujeres de 50. Voy a ir de cabeza. Dice que a sus hijos no les gusta, pero que a ella le da igual, que lo entiende. Y dice que es para mujeres mayores de 50, pero no para hombres de 50. Es decir, tirando para abajo. Venga. El sobrino de Meghan Markle, que ya estoy muy fan, cultiva marihuana.
¿Anda?
Sí, es hijo de su hermano. Sabes que no va a ir nadie de esa familia, porque claro, hay cada elemento que bueno. Y dice este sobrino, si vienen, les invito a probar el producto, porque el príncipe sabe apreciar una buena fiesta. Con familias como esta. Bueno, Scarlett Johansson presenta a su nuevo novio, se llama Colin Jost, es humorista, y Boyagas, Boyagón, Boyagas.
¿Boyagón, Boyagón, Boyagas qué?
Tipito de pera.
Mi cuerpo más o menos.
Sí, sí. No, hombre, ¿qué dices? Boyagas, Boyagón, Boyagas. Esto es, hay que hacerse eso, con ese término. Semana, los reyes. ¿Quién dijo crisis? Mientras la prensa alemana anuncia divorcio inminente, ellos cogidos de la mano. Pero lo... Bueno, es que yo no puedo más. Yo no puedo más. Dice Semana, la reina volvió a llevar su misterioso anillo verde del que aún se desconoce la firma. ¡Yo no puedo más!
Ya, es verdad.
¡Necesito el dato!
El dato. ¿De quién es?
¿De quién es el anillo verde de la reina?
Misterioso oculta.
¿A una que lo tiene?
Madre mía. Amador Mohedano está en la ruina. Bueno, no voy a bucear en su precaria situación económica porque son cosas verdaderamente delicadas. Pero dice que la sala de fiestas, la más grande que él sacó adelante, ha tenido poco éxito. Uh-huh. El graffiti de la puerta de Rocío Jurado,
sí,
es Cher. No es Rocío Jurado, es Cher.
Ah,
¿y eso? Es Cher. No, quiero saber quién lo hizo. También me falta ese dato. Sí. ¿Quién hizo el graffiti de Rocío Jurado de la puerta?
El mismo que la figura de cera.
Madre mía. La familia real holandesa, como estrellas de Hollywood, las fotografías no pueden ser más ridículas. Las chiquillas maquilladas como puertas. O sea, estoy también de los de Holanda.
Qué horror.
Y para ir terminando.
Meghan Markle. Estilo chic, pero muy parecido a Jackie Kennedy. Quedamos por parecernos a Jackie Kennedy, la Antonina y yo, porque el resto del mundo ya se ha parecido en alguna ocasión a Jackie Kennedy. Uh-huh. Y dice Semana que Meghan Markle ya comparte sombrerero con la familia real inglesa. Mis condolencias.
Pero si es Philip Tracy, es magnífico.
Mis condolencias.
Bueno, vamos a ver, Bárbara y Archilla.
Vamos a ver.
Actualidad de la televisión.
Pues fíjate, La Voz Kids es líder, le está yendo muy bien en la gran pantalla, pero el día festivo, que ya sabes que la televisión siempre flojea un poco, se lleva la corona 13TV, porque, claro, la gente prefiere ver cine cuando es un día festivo, y con la película de ayer, Harry el Fuerte, y con Los Indestructibles, pues la verdad es que lo petó. Eso sí, por la noche sigue siendo imparable Supervivientes en Telecinco. Y antes hablabas de respeto por la naturaleza con Antonio Pérez Henares, ¿verdad? Uh-huh. Pues hay mucha naturaleza en Supervivientes y mucho respeto. Por ejemplo, el maestro Joao, que no sé si sabéis que ha sufrido una caída.
Bueno.
Se ha tropezado con una rama de un árbol, el momento era este.
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, se ha reventado!
¡Ay, ay, no, no, no!
Una herida así con forma de J, profunda, hay una especie de agujero de herida, de verdad.
Sospeta, sí,
oye, veintitantos,
ninguna
yo soy
tontería.
Muy maestro, yo voy con él, sí. Quiero que lo sepas.
5 puntos internos y 13 puntos externos,
ojo,
exactamente.
Ojo.
Tuvo que venir los médicos, le llevaron al hospital. Bueno, pocas horas después regresa con sus compañeros, pero, como ya he dicho, respeto por la naturaleza, pues el maestro Joao quiso pedir perdón al árbol.
Si hice algo que te molestó cuando he venido por las noches.
Soy fan. Soy fan del maestro Joao, totalmente.
Es un hombre muy sensible.
Muy sensible.
Muy sensible, tiene corazón.
Que lo siento, si ha sido así. Y no ha sido culpa tuya. Ha sido culpa mía.
Yo antes estaba en contra de abrazar árboles, Herrera, pero ahora estoy a favor ya.
¿Estás a favor? Hombre,
hay que abrazar árboles.
Es muy emotiva la imagen, ¿eh? No lo podemos ver, pero imaginaros pues un abrazo.
¿Y el maestro Joao qué es? ¿Qué es eso?
Vidente. Claro.
Evidente, claro.
Evidente. Y
sí,
había hecho.
Es evidente que sí.
Es evidente, sí.
Sí.
Hizo un ritual en el árbol. El árbol.
Cuando ya no se lo llevan, que lo van a curar, dice: ya sabía yo. Llorando, dice: ya sabía yo. Lo había visto, claro. No me iba a ir. No iba a volver,
claro.
Volvió a los 10 minutos. Digo, pues, evidente, vamos.
Bueno, el maestro Joao es uno de los que más está dando que hablar en esta edición de Supervivientes, pero también dio que hablar esta semana Francisco, el cantante, porque es que, no cae muy bien, ¿no? Sus compañeros como que no le soportan mucho, y entonces hizo un amago esta semana de abandonar el concurso, porque dice que se estaba sintiendo muy mal, desgaste físico, está sufriendo el rechazo de sus compañeros, pero, falsa alarma, al final sigue en Supervivientes. Mucho rechazo el que se puede sentir también en un programa de citas como First Days. Por favor, es que siempre me da algo cada semana, porque hemos presenciado probablemente una de las citas más incómodas con una de las mujeres que peor ha caído en la historia del programa. Incluso Carlos Overa tuvo que intervenir. Era la cita de Tony
que se
y
vaya
Tania.
Preparando, que voy a ir yo.
Ya os adelanto que Tania
yo loco
cayó mal. Pero mel, a todo el mundo.
Dime algún hobby tuyo que no sea viajar, leer, hacer deporte, por favor, sorpréndeme.
¿Conoces el rompeolas de ahí de Barcelona?
Sí.
Es un sitio súper romántico, divertido, para ir con pareja, con tu mascota o con tu nene.
A ver, no es suficiente bajo. No, es que eso no es un hobby, pasear con tu pareja, eso es algo normal, cotidiano. ¿Hay algo que no hiciste por amor y te has dado cabezazos por ello, te has arrepentido?
Sí, tener una criatura.
Ah, ¿ella te pidió tener hijos?
Sí.
¿Y tú dijiste?
He pasado, o estoy acabando de pasar una enfermedad, entonces
¿ah,
obviamente,
sí?
Pues...
Ay, pero fuera dramas. O sea, ¿te arrepientes de no haberle dicho que sí?
Fuera
no
dramas. Bueno, es que sacó una libreta literalmente para hacerle un test, y si no le gustaba la respuesta, pues le lanzaba pullitas todo el rato a este hombre. Entonces, bueno, cayó
pues
muy mal.
Me estoy haciendo fan, ¿eh?
Sí. Estás haciendo fan, ¿verdad?
¿De
bueno,
ella?
Bueno, seguramente te vas a hacer más fan, porque llega el momento en el programa en el que deciden, bueno, pues si van a tener una segunda cita o no la van a tener. Bueno, pues ella siguió, ya verás qué bien te cae, Carlos.
Tony, ¿tú tendrías una segunda cita con Tania?
¡Ay, que me rompe el corazón! Vale, perdona.
Madre mía. Bueno, pues la situación en la cual pues he vivido, obviamente, pues no la tendría porque, bueno, no somos afines.
¿Tú, Tania, tendrías una segunda cita con Tony?
Pues sí. Pues tenía una cita contigo, ¿sabes por qué? Porque de todas las preguntas que has hecho, todas has mentido y seguramente
no,
serías un tío más normal, que no me harías tortilla, no me harías nada y seguramente... No, qué broma. No, me gusta que me hagan tortillas.
Perdida,
Apuntaros directamente a First Day, que seguro que os daréis vuestra pareja.
Chao.
Una sádica.
Ya lo has visto, Carlos.
Pobre
no
hombre.
Sé yo.
No sé yo, entonces.
No sé yo. Es un
viva
nivel.
Mi Tani.
Es un nivel insoportable bastante alto. Bueno, esta cita fue previsible porque ya es que no iba nada bien desde el principio, pero algo sucedió en Antena 3 que mantuvo en vilo unos minutos esta semana a los telespectadores, porque una persona, en este caso Dani Mateo, era entrevistado al mismo tiempo en dos canales de televisión. ¿Cuál es en directo? ¿Cuál no? La incertidumbre creció, incluso en El Hormiguero. hicieron alguna gracieta con este tema.
¡Ostras! Muy bien, Dani. Tú y yo sentados los dos a la vez. Igual explota la tele. Ahora de repente, porque tú esta noche estarás en dos sitios a la vez.
Efectivamente, estoy... Sí.
Pero no se puede saber cuál de los dos es de verdad y cuál de los dos... No es tan de verdad.
Y no lo
ni
vamos
se
a
puede
revelar.
Saber, ni no, no, se no. supo, ni en ningún momento lo dijeron, aunque bueno, ya las apuestas en las redes sociales estaban, ¿no? Que podría estar grabado uno u otro o los dos grabados. Es verdad que los dos programas presumen de ser en directo, pero en un festivo pues nunca se sabe. Así que ahí está la incertidumbre en las redes sociales. Aunque hay otra incertidumbre, que no sé si habrás escuchado una entrevista en un supuesto canal de televisión catalán, Música y Vida, una entrevista a un músico sevillano, Alejandro Garrido, de la Orquesta Sinfónica del Liceo, que le hicieron en catalán. Bueno, las redes sociales se indignaron con esta entrevista.
Y es Alejandro Garrido, de Mingut, y gracias por venir al programa.
Hola, buen día, gracias por invitarme.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Ayer, gracias por, bueno, vuestro WhatsApp a las 3:30 de la mañana despertó a toda mi familia, pero bueno, ya os llegará la denuncia.
Eso es el principio.
Bueno, a nuestro redactor.
Sí.
Alejandro, vas començar els teus estudis a la teva ciutat natal, que és Sevilla. Com van ser els primers anys d'estudi?
Bueno, el primero, sobretot, que era bisiesto. Fue un poco más corto. Los otros fueron más largos y fueron poquito a poco. Yo al principio empecé con 9 años, al año siguiente tenía 10.
La entrevista es totalmente surrealista.
Es delirante.
Llegó a hablar de cómo le gustaban las tostadas de jamón por la mañana, en fin. Bueno, la gente estaba indignada porque ya sabes lo sensible que es este tema de si te entrevistan en catalán y tú contestas en castellano, en fin.
Hombre, pero sí, el catalán se entiende perfectamente el que utilizaba este muchacho.
Pues os la voy a colar a todos porque resulta que es que las redes sociales se han indignado diciendo que falta de educación hablándole en catalán cuando el hombre no tal.
Hombre, pero si es una emisora en catalán, que habla en catalán.
Y se entiende perfectamente.
Por favor.
¿Era real o era una
parodia? Pues cómo os quedáis, os cuento que era un experimento.
Claro, es que esto...
Era un trabajo de una universidad. Es precisamente una broma que hicieron para una práctica universitaria de realización audiovisual de la Universidad de Barcelona. Tuvo una repercusión tremenda. Algún político lo ha tuiteado, declarándose admirador del músico. Algún medio de comunicación ha informado como si la entrevista fuera real, pero no lo era, señores. Era un trabajo de clase. Bueno, en fin, lo siguiente que os cuento no es broma, ¿eh? Aunque yo misma pensé atónita que era broma cuando estoy atendiendo al informativo de Televisión Española. Y de verdad, alguna vez te he contado lo de la creatividad de los reporteros, sobre todo en temporales, ¿no? Para informar. Bueno, cuando se trata de festivales de música, yo todavía no había llegado a ver hasta dónde se podía ser de creativo. Bueno, pues desde Villarrobledo, el reportero Juan Ballesteros adaptó su información a la altura de las circunstancias desde el Viñarrock.
Muy buenas y rockeras noches desde Villarrobledo, la capital en estos 4 días de Castilla La Marcha, con R de rock. Viñarrock cosecha 2018, un festival con unas cifras, con unos números para poner de punta cualquier melena. 200.000 personas van a pasar por aquí, 1.300 trabajan en la organización, hay 7 escenarios, 123 grupos, ahora mismo está tocando Tomasito, el factor común, el buen rol, el buen rollo y el miedo también colectivo y común. Algunos rubanorren negros que hay como cazadoras que amenazan con tormenta. Pero como dicen aquí, para los viejos rockeros nunca llueve. Así que larga vida al Viñarrock.
Ole, ahí, con su camiseta de AC/DC, una conexión inolvidable. De verdad, ha sido un éxito en las redes sociales porque yo estaba atónita. Digo, no es posible este tío, pero qué cachondo haciendo esto. Bueno, otra persona inolvidable que ha salido en las pantallas de nuestro televisor esta semana ha sido la abuelita mochilera. En el Chester de Risto Mejide, en 4, charlaba con Jesús Calleja sobre ser aventurero, sobre si hay edad, si no hay edad. Bueno, pues le presentó a esta mujer.
Yo estoy para vivir la vida intensamente, cada minuto que nos dan, y que lo saboreo de una manera increíble. Y con eso soy muy feliz por hacerlo así. Pues mira, yo te iba a decir que a mis 83 años sigo dando la vuelta al mundo. O sea, sigo
83 años, Candy García, al jubilarse, cogió su mochila, se dio la vuelta al mundo durante 9 meses, sigue viajando. De hecho, he visitado Instagram ahora mismo y está en Vietnam. O sea, que
qué
lo
tía.
Podéis comprobar.
Eso es lo que vamos a hacer nosotros.
Y una frase que caló a todos. Dice, ¿qué años tiene? Dice, tengo los años que me quedan por vivir. Que sí, esto fue la frase
bien,
estrella.
Está muy bien dicho.
Bueno, para Eurovisión todavía quedan 2 semanas, Carlos, pero ya hay ranking de favoritos.
¿Ah, sí?
En primer lugar, el favorito es Israel.
He visto a la muchacha de Israel y soy fan.
Eres fan, ¿verdad?
Sí,
yo también. Sí, sí, sí. Oye, ¿no sabes lo que ha pasado? Que ha habido un sustillo. Los ensayos han empezado este domingo y el representante de la República Checa se ha caído. Que por lo visto en su show da una voltereta, un salto mortal en el aire. Sí. Bueno, pues ha caído, está en el hospital, en estado grave.
Sí, sí.
Ha tuiteado que él va a volver al escenario lo antes posible, pero la cuestión es que no se puede poner de pie. O sea, que ya veremos a ver lo que pasa. Y por otra parte, Alfred y Amaya no aparecen en el top 10 de favoritas, que normalmente Eurovisión siempre pone el ranking. Bueno, pues no está entre las favoritas y no sé si sabéis...
Pues eso no quiere decir nada, ¿eh?
No quiere decir nada, no, pero es verdad que en change.org hay una petición tanto curiosa para que no lleguen a actuar en Eurovisión. De 75.000 firmas que tendrían que conseguir, solo les quedan 15.000.
¡Qué barbaridad!
Que parecía una tontería, pero ahí está esa petición en Internet. Bueno, y fuera de nuestras fronteras, los Simpson han batido récord en la televisión estadounidense. 636 episodios en horario de máxima audiencia. Pero como yo sé que tú, en vez de los Simpson, eres más de realismo o de ficciones así interesantes,
sí,
que sepas que llega el 4 de mayo una serie, The Rain. Es la primera serie original danesa de Netflix, que va a ser como una Walking Dead juvenil, aterradora, siguen huyendo a todas partes, va a crear mucha expectación. El 10 de mayo, yo no sé si conoces a Dexter, el protagonista de Dexter, a Michael C. Hall.
Sí.
Bueno, pues pasa de psicópata a cirujano y padre de familia, en una nueva serie el 10 de mayo. Y que sepas, ¿te acuerdas cuando nos hablaste de Wild Wild Country?
Sí, claro, tú dirás.
Pues serie de culto. Eres un visionario.
Es extraordinario.
Se ha convertido en serie
visto?
De culto.
Sí, sí, sí. Es brutal. Es brutal.
Yo ahora empecé a ver,
sin
verdad.
Moverme del sofá. O sea, pegadito.
Uno detrás
uno
de otro.
Detrás de otro. Sí.
Un pelín lenta.
Bueno, adictiva.
Yo he visto ahora la de Versace. Es absolutamente fascinante.
¿Sí?
Magnífica.
¿Mm?
El que hace de Andrew Cunanan, el cantante, el actor este americano, está el tío, de verdad. Es de premio. Y ayer empecé a ver el biopic de Luis Miguel. No está mal, ¿eh?
Ah.
No está nada mal, es de Netflix. El que hace de Luis Miguel, el propio Luis Miguel ha dicho que lo hace maravillosamente bien,
sí,
que canta muy bien, la verdad es que lo hace muy bien. Y Óscar Jaenada está de padre de Luis Miguel, de Luisito Rey. ¡Bah! Lo decíamos antes, es de antología, ¿eh?
Bueno, habrá que apuntarlo, ¿eh? Porque si se convierte en serie de culto, una cosa que dice Carlos Herrera 2 semanas después, pues es que hay que hacerle caso, ¿eh?
Pero lo de Wild Wild Country este se veía venir, ¿eh?
Sí, sí. Pues es que ha salido una entrevista en The Guardian justamente hace 3 días de un niño que vivió precisamente este infierno, que ahora tiene 46 años.
Ah, ¿y de ABBA hay alguna cosa nueva?
Ah, que vuelven, ¿no?
Ah, sí.
Luego hablamos de ello.
Lo vamos a tratar ahora después.
Pero bueno... Pero seguro.
Sí, dos temas por lo menos nuevos. Sí, sí. Luego te contamos, más no quieras saberlo todo ahora.
Bueno, habrá noticias, que es lo que yo quiero saber. Herrera.